Bienvenidos al poder de la palabra de Dios. Te saluda Yuri Montenegro. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es acerca del tribunal de Cristo y del juicio del trono blanco. Un tema de que todo creyente, todo cristiano, todo hijo de Dios debemos de saber que un día vamos a estar enfrente del Señor para ser juzgados por Él. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar porque este tema es muy importante y hay mucho que aprender, mucho que escudriñar en la Biblia para profundizar más acerca de este tema. Es muy importante. ¿Por qué considero importante? Porque cada uno de nosotros, todo hombre, toda mujer, vamos a dar cuentas, el más rico, el más pobre, el millonario, el multimillonario, el billonario, lo que usted quiera. Todo sea hombre, sea mujer, independientemente cuál sea su clase social, su raza, vamos a dar cuenta. Se encuentra en cualquier continente, en cualquier parte del mundo, vamos a dar cuenta al Señor. Entonces, vamos a empezar. Vamos a meditar. Te invito a que meditemos sobre este tema a la luz de la palabra de Dios y te quedes conmigo. Son 30 minutos para aprender de la palabra de Dios. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 14, dice así, porque Dios, dice, traerá, dice, toda obra a juicio, oiga bien, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué nos dice la Biblia? Dios va a traer, ¿qué? Toda obra a juicio, sea buena, sea mala, sea que esa obra la hayas hecho en secreto, sea esa obra que tú digas, no, pues nadie me ve, yo lo hago en oculto, lo hago escondidas de mis padres, de mi esposo, de mi esposa, o ahí en mi habitación, donde sea que tú te encuentres. Y si tú piensas que nadie te ve, pues estás equivocado, equivocada, porque hay alguien que sí te ve y ese es nuestro Dios, que un día nos va a juzgar, oiga bien, por cada obra que nosotros hagamos. Entonces, el juicio es una evaluación que el Señor va a hacer y va a decir, a ver, Yuri, a ver, vamos a ver, venga, tráigame el libro de Yuri donde están escritas todas sus obras, que le diga a los ángeles, a ver, esta obra, la vamos a juzgar, todas tus obras que tú has hecho. Y van a ser juzgadas, las va a evaluar el Señor. Y nada se le va a escapar al Señor. Aunque lo hayamos hecho en secreto, aunque todos nuestros actos serán juzgados, todo lo que nosotros hagamos. Por eso es muy importante que nosotros cuidemos lo que nosotros hacemos. A veces hay momentos que uno quiere explotar, ¿verdad? Y quiere reaccionar de una mala manera ante alguien que te está provocando, que te está irritando, pero uno se acuerda, ¿verdad? Se acuerda de que el Señor nos manda que seamos mansos, humildes, que tengamos esa templanza, esa mansedumbre, que seamos tranquilos, que no dejemos que la ira se apodere en nosotros, ¿verdad? Entonces, en esos momentos, nosotros nos acordamos que toda acción, toda obra va a ser juzgada, toda palabra también va a ser juzgada. Es muy importante que aprendamos esto. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen conocimiento de Dios, que no tienen el Espíritu Santo de Dios, que no le han entregado su vida al Señor, creen que pueden hacer lo que ellos quieran con su vida, tristemente y lamentablemente, mas no saben que van a dar cuentas de absolutamente todo. Entonces, debemos de tener la certeza que tendremos un juicio. Debemos de saber nosotros que no podemos andar como esas hojitas que son libres, ¿verdad? Que se caen de las ramas de los árboles y que el viento las sopla por donde quiera. Nosotros no podemos ser así como esas hojas. No, ¿por qué? Porque debemos de recordar en cada acción, cada palabra que vamos a dar cuenta. Y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Recordemos esto, es con las fuerzas de Él, no con las nuestras. Y nos dice que en el tribunal de Cristo vamos a diferenciar. En el tribunal de Cristo nos vamos a presentar los creyentes, los que nos fuimos con Cristo. Los que le entregamos nuestra vida a Cristo, los que vivimos en obediencia a su mandato, a su palabra, entonces nos vamos a presentar en el tribunal de Cristo para ser juzgados según sean todas nuestras obras y así recibir recompensa. Y el juicio del trono blanco es para los incrédulos, es para los inconversos, es para los que no creyeron en Dios, es para los que rechazaron al Señor y su palabra. Entonces en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido, dice, para los hombres que mueran una sola vez, oiga bien, y después de esto el juicio. Viene entonces el juicio, una vez que nosotros partimos, ¿verdad? Después de eso, nos espera el juicio. Y Jesucristo en Hechos 10:42, Hechos 10:42, te invito a que lo leas en tu Biblia también. Jesucristo nuestro Dios, el cual se manifestó, oiga bien, en carne para salvarnos, se sentará un día en el trono, ¿para qué? Para juzgar, en el trono para evaluarnos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos, oiga bien, y de muertos. Nuestro juez es el Cristo, el que dio la vida por nosotros. Es el juez de vivos y de muertos. Entonces, en Lucas 16, 19 al 31, yo no la voy a leer, pero ustedes ahí en su casa, léanlo por cuestión de tiempo, yo no lo voy a leer, les quiero compartir otras citas bíblicas. Recordemos que al morir vamos a un lugar de descanso, oiga bien, o castigo temporal en espera de resurrección. Y como un ejemplo de esto es la historia que nos narra la Biblia del rico y de Lázaro. Entonces, cuando tú y yo morimos, morimos en Cristo, morimos en paz, abandonamos este cuerpo, ¿a dónde vamos a ir nosotros? Vamos a un lugar de descanso temporal. Los que mueren sin Cristo van a un lugar de castigo temporal. ¿Ven la diferencia? Entonces, no todo aquel que muere, dicen, ay, ya está con Cristo, hoy ya está en el cielo, hoy ya es un ángel más. No, mentira del enemigo, mentira de Satanás, no. El único que nos lleva al cielo es Cristo Jesús y obediencia a su palabra. Entonces, usted puede verlo ahí en el ejemplo de Rico y Lázaro, en Lucas 16, 19 al 31. Y vamos a seguir. Y en Daniel capítulo 12, versículo 2 dice, y muchos de los que duermen, oiga bien, en el polvo de la tierra, oiga bien esto, serán, dice, despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué quiere decir esto? A como leímos en el versículo anterior, unos seremos despertados para estaremos en un lugar temporal de descanso en espera de la resurrección. Y los que morimos con Cristo, entonces seremos despertados para vida eterna. Y los que murieron sin Cristo, que están en el castigo temporal, serán resucitados ¿para qué? Para un castigo eterno. Imagínate tú en ese tiempo, en ese momento, cómo te vas a sentir que tu alma abandona este cuerpo y que tú digas, yo escuché la palabra de Dios, yo escuché esos podcasts que me compartía Yuri o me compartía alguien más, o yo escuché palabra de Dios que me advertía a dónde se iría mi alma si moría con Cristo, si le entregaba mi vida a Cristo, o si no le entregaba mi vida a Cristo. Nos damos cuenta de eso. Es muy importante que nosotros ahorita que estamos respirando, estamos vivos, nos demos cuenta de la importancia que es tener a Cristo en nuestras vidas. Es muy importante porque no todos, dice la Biblia, vamos al cielo. No, Unos van para vida eterna, otros serán resucitados para castigo eterno. Nos damos cuenta de eso. Entonces, en el tribunal de Cristo será después, se cree que será, ¿verdad? Después del arrebatamiento de la iglesia, que serán juzgados los creyentes y se recibirán recompensas. Por eso vale la pena. No todo. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. Que uno dice, ay, nadie ve lo que yo hago por los demás, nadie me ve, nadie me agradece, ni siquiera me dicen un gracias, pero hay alguien que está arriba y sí lo ve, y en su tiempo, en su momento, Él nos va a dar la recompensa. Y yo no sé tú, ¿verdad? Pero yo ahora, yo a eso ya ni le pongo mente, si me ven, no me ven, si me agradecen o no me agradecen. Digo yo, mi recompensa está en el cielo, mi recompensa viene del cielo. Porque, ¿de qué sirve de que uno espere que el hombre, ¿verdad? Al cual uno le está haciendo un favor, te lo reconozca, te lo recompensa, no. Entonces, ya no esperaríamos esa recompensa del Señor, que vale mucho más. Entonces, si nos damos cuenta, no pienses así que nadie te ve, que nadie valora lo que tú haces. Hay alguien que sí lo hace y en su tiempo Él nos va a recompensar según nuestras obras. Y vamos a seguir en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice, porque es necesario, oiga bien, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, dice, reciba según lo que haya hecho, oiga bien, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo, nos damos cuenta de esto, cada quien va a recibir una recompensa, ya sea una sonrisa que le diste a alguien, por muy mínimo que sea el detalle. Ya sea una sonrisa, ya sea un abrazo, ya sea un saludo, ya sea una atención, ya sea un vaso de agua que le diste a alguien, ya sea algo, lo más mínimo que uno pueda considerar que uno hizo para alguien con tal de hacerlos sentir bien, sentir, transmitirle ese amor del Señor, ¿verdad? Sea lo que sea, ya tiene su recompensa en el cielo. Entonces, el juicio del pecado se ejecutó en la cruz, Efesios 1:7. Entonces, en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12-14 dice, y si sobre este fundamento, oiga bien, vamos a entrar aquí a las obras que nosotros hacemos. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la base de tu obra, de mi obra que estamos haciendo? ¿Cuál es tu base? ¿Cuál es tu intención? ¿Cuál es mi intención? Y según cuál sea tu intención de esos diferentes tipos de obras que has hecho, ya sea en la iglesia, en la congregación, en tu casa o fuera de tu casa, en el trabajo, en donde sea, tiene una recompensa que va a ser evaluada por el fuego, oiga bien. Y en Primera de Corintios capítulo 3, versículo del 12 al 14 nos dice, y si sobre este fundamento alguno dice edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará, dice, manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego, oiga bien, la aprobará. Y si permaneciera en la obra de alguno, recibirá recompensa. Entonces, nosotros tenemos un fundamento en que nosotros vamos a hacer nuestras obras. Tenemos el oro. El oro representa cuando nosotros está relacionado con el carácter que se forma en el creyente en el horno de la aflicción. tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con nuestra paciencia en aflicción, en la tribulación, tiene que ver hoy, quiero ver cómo reacciona Yuri en medio de esa prueba, en medio de ese proceso, en medio de esa dificultad. Quiero ver si ella se empieza a quejar, vamos a ver si ella empieza a cuestionarme, vamos a ver cómo reacciona ella, ¿verdad? El carácter, ese es un ejemplo, el carácter tuyo, el carácter mío, cómo reaccionamos en medio de las pruebas, cómo reaccionamos en medio de la presión, en medio de la presión de tu servicio, o si das servicio ahí en tu congregación, o cualquier cosa que tú estés haciendo para el Señor y que tú digas, ay, no, es que es mucho, ay, no, es que me siento cansado, y uno, ay, no, no. ¿Cómo tú reaccionas si tú dices, bueno, estoy cansado, estoy cansada, Señor, pero renueva mis fuerzas, dame sabiduría, papá? Tu palabra dice, vengan a mí los cansados y atribulados y yo los haré descansar. Entonces el Señor quiere ver en medio de esa situación cómo tú y yo reaccionamos y conforme nosotros vamos haciendo lo correcto, vamos reaccionando conforme el Señor quiere que reaccionemos, entonces ahí se va formando nuestro carácter, como el carácter de Cristo. Nos damos cuenta de eso. Cristo no renunció, no dijo, no, yo no quiero hacer eso, más bien dijo, Padre, hágase tu voluntad. Entonces ese es el carácter de Cristo. Él sabía lo que le esperaba, pero sin embargo dijo que se haga tu voluntad, aunque para él le doliera eso en su alma, aunque para él, hasta él, un ángel, el Señor, mandó a consolarlo cuando él ya era su hora de que lo iban pues a entregarse, ¿no? Entonces nos damos cuenta de eso. Jesús también pasó por lo que nosotros pasamos, por aflicciones, por tristezas, pero sin embargo él siguió, él cumplió la palabra del Padre y llegó hasta la cruz y por su obediencia hoy nosotros tenemos salvación para nuestra alma. Por su obediencia hoy nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. Y entonces nosotros también debemos de ser así. Vamos a recibir una recompensa por dejarnos formar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Y también los que edifican en la plata tiene que ver con la purificación del creyente. Purificación se relaciona con ser limpios, con ser puros, con sacar el pecado de nuestra vida. Si uno hace obras, su fundamento es la plata, uno dice, bueno, yo me voy a purificar, voy a tratar de estar limpio, voy a tratar de purificar mi cuerpo, mi alma, mi mente, mi corazón para el Señor. Que mi alma esté limpia de todo mal pensamiento, que no le agrada al Señor, que mi corazón sea echado fuera, sea el Señor que arrancando de raíz todo mal pensamiento, toda tristeza, toda soledad, toda aflicción, toda depresión, todo rencor, todo odio, todo lo que el Señor no le gusta, ¿verdad? Que nosotros decidamos día con día de purificarnos, de santificarnos para el Señor. Entonces, todas esas obras van a ser un día probadas por el fuego y si permanecen, si lo hicimos de todo corazón para agradar al Señor y por temor al Señor, entonces van a permanecer. Y también nosotros, en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, limpiémonos, dice, de toda contaminación de la carne y del espíritu. Debemos de saber que hay cosas más acá cuando nosotros estamos en el mundo y por donde quiera que vaya, hasta en la calle, en las tiendas, hay gente que uno ve, Dios mío, gente malhumorada, gente amargada, gente malvada que solo quiere arruinarle el día a uno. Pero aún a pesar de todo, nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, aunque estemos rodeados de personas que no aman a Dios, que no guardan su palabra, aún en medio de ese tipo de personas, aunque estemos en un país de libertinaje no significa que nosotros también lo vamos a hacer. Y me recuerda a mí, a Daniel, cuando él vivía en Babilonia, él vivía en un palacio donde eran idólatras, en Babilonia, donde se practicaba el pecado, pero sin embargo, él no se contaminó, él permaneció fiel al Señor, él no dejó que lo contaminara, él no dejó que lo influenciaran, todo lo contrario, más bien eso lo llevó a que se acercara más a Dios. Y Daniel era un hombre de oración, un hombre sabio, que el Señor le llenó de sabiduría, porque él era un hombre de oración. Y entonces nosotros podemos imitarlo a él. Y ese es un ejemplo de que nosotros los que vivimos en Estados Unidos también no debemos de dejar que ¿verdad? La cultura o las personas que nos rodean nos cambien, nos transformen para mal. No, todo lo contrario. Más bien que nosotros seamos de buena influencia para ellos, ¿verdad? Entonces las piedras preciosas son las decisiones que toman bajo presión, situaciones que han formado el carácter del creyente. Las piedras preciosas son decisiones que nosotros tomamos bajo presión. Cuando tú estás en un problema, en una dificultad, ponle una enfermedad, algo muy duro, muy difícil, ¿qué decisión tú tomas? Tú dices, a pesar de todo, a pesar de cómo me siento, a pesar de mi enfermedad, a pesar de mi limitación económica o a pesar que no tengo trabajo, cual sea tu situación, pero tú dices, yo voy a seguir al Señor sirviéndole, yo voy a seguir y a seguir hasta mi último día acá en la tierra, hasta que deje de respirar. Entonces, esas decisiones son basadas en las piedras preciosas y eso un día va a ser probado, les repito, por el fuego. Y si permanece, vamos a recibir recompensa. Entonces, recordemos que estamos aprendiendo acerca del tribunal de Cristo y del trono blanco. El juicio del trono blanco, el juicio. Entonces, para que no nos quede duda de que cada uno de nosotros vamos a ser juzgados, vamos a ser evaluados. Entonces, por eso tú y yo no somos nadie para juzgar a los demás, porque con la misma vara que nosotros juzgamos, seremos juzgados, dice la Biblia. Y si nosotros no tenemos misericordia de los demás, del prójimo, del que nos ofendió, nos hizo un mal, el Señor tampoco en ese día va a tener misericordia. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando nosotros vamos a actuar, vamos a hacer una acción, vamos a hacer algo, siempre pensemos, voy a ser juzgado por esto. Nos damos cuenta, quiero criticar a algo, sé, oh no, no lo voy a hacer porque voy a ser juzgado por esto. Voy a juzgar a alguien, bueno, yo no soy nadie porque el único que es juez es Dios, es Cristo Jesús. La Biblia lo dice, ¿verdad? Él es el juez de vivos y de muertos. Entonces, los que edifican sobre la madera, sobre el heno, sobre la hojarasca, representan, oiga bien, las obras que no pasan la prueba de fuego. Entonces, la madera, los que edifican sobre madera, son obras de nuestras manos, un talento natural para hacer las cosas, oiga bien, pero sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Hay personas que tienen talento y como dice la Biblia, sus talentos son irrevocables, pero hay personas que siguen trabajando para el Señor con su don, con su talento, pero sin la ayuda del Espíritu Santo, pero sin presencia del Señor en pocas palabras. ¿Nos damos cuenta de eso? Entonces lo están haciendo ellos en sus fuerzas. Y entonces, los que edifican en heno o paja son obras para, oiga bien, para impresionar personas que hacen algo en la congregación o donde quieran el trabajo o en tu casa. Oh, lo voy a hacer para que vean que yo soy, que yo lo hice, para que me vean o me aplaudan o me reconozcan. Entonces, tristemente, estas personas son obras para impresionar, para ser vistos, para ser aplaudidos. Y hay personas así. Hay personas así en la congregación también de que hacen obras o solo para que vean, y yo resalto, ¿no? Sobre todo yo quiero resaltar que mi nombre suene, que me mencionen, y hay personas que les gusta eso, personas que quieren ser aplaudidas, personas que lo hacen nada más para impresionar, y ahí no está el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda que seamos mansos y humildes, porque el único que merece toda la gloria es el Señor, y nosotros simplemente somos unas simples vasijas. Entonces, y voy terminando, entonces, cuidémonos de no echar a perder el fruto, oiga bien, el fruto de nuestro trabajo. Lo dice en Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 8, y con esto termino. Mirad pues vosotros mismos, dice, para que no perdáis el fruto, oiga bien, de vuestro trabajo, sino que recibas galardón completo. Entonces nosotros, esas obras que hacemos, que las hagamos con amor, que las hagamos con el único objetivo de que el Señor sea exaltado, no para que tú y yo seamos aplaudidos, vistos, idolatrados, no, eso no viene del Señor. Que cualquier obra, aún en lo secreto, aún en tu casa, aún con tu familia, aún con tus conocidos, aún en el trabajo, aún en la iglesia, en la congregación, donde tú vayas, que el único objetivo de lo que nosotros vayamos a hacer, vayamos a decir, sea para exaltar al Señor y darle la gloria y honra al Señor. Y voy terminando. Y el juicio del trono blanco es el juicio de los incrédulos que serán juzgados de acuerdo a sus obras y sentenciados al castigo eterno en el lago de fuego. Como les decía en el inicio, el juicio del trono blanco son las personas que rechazaron a Dios, a su palabra, son las personas que no quisieron a Cristo, no quisieron aceptar a Cristo en su vida, no quisieron caminar en obediencia a la palabra del Señor, y que ellos quisieron ser sus propios dioses, ¿no? Y bueno, entonces, ese es el juicio del trono blanco, y puedes leerlo en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y con esto termino, como una conclusión final en Eclesiastés 12, 13, en la nueva traducción viviente, nos dice: teme a Dios y obedece sus mandatos. El temor, esta es una clave muy importante, un consejo muy sabio. Yo también lo tomo para mí. Es muy importante que nosotros tengamos el temor de Dios en nuestras vidas, porque ese temor es una alarmita así en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que va a sonar allí y nos va a alertar, nos va a impedir que nosotros hagamos algo que al Señor no le agrade. Que uno tiene temor santo de Dios, no es que uno le va a tener miedo al Señor, no, sino que uno dice: no, yo no quiero contristar al Señor, yo no quiero que el Señor se ponga triste por esto que yo voy a hacer. Entonces, ese es el temor al Señor, un temor santo, una reverencia, un respeto, así como a nuestros padres, o a nuestro esposo, o a tu esposa. Uno dice: no, yo no voy a hacer esto porque yo sé que ya se va a entristecer, o no lo voy a hacer esto porque yo sé que ya se va a enojar, o no le va a gustar. Lo mismo pasa con el Señor, y eso es tener el temor al Señor. Y algo muy importante que nos va a ayudar es obedecer a la palabra de Dios. ¿Y cómo yo voy a obedecer al Señor? Entonces, conociendo su palabra, conociendo su palabra. Y por eso es que les comparto, ¿verdad? Esta palabra del Señor, les comparto los podcasts y también el programa esto en la radio. ¿Para qué? Para que conozcamos más de la palabra de verdad, de la palabra de vida, de la palabra que trae salvación. Y conforme nosotros vamos conociendo más a Dios, más de su palabra, vamos a saber obedecer. Pero si no conocemos la palabra de Dios, pues ¿cómo vamos a obedecer, verdad? Algo que no conocemos. Entonces, por eso es muy importante, y recordemos que el Señor nos habla a través de su palabra. A mí, en mi opinión personal, el Señor me habla, me ministra mi espíritu a través de su palabra, Quiero que Él me hable, escudriño las escrituras, ¿verdad? Y eso reviva el alma, nos devuelve la vida, nuestra alma, nuestro ser. Eso es el poder de la palabra de Dios. Yo te doy gracias por haber estado acá. Gracias por haber abierto las puertas de tu corazón para recibir palabra del Señor. Y no es palabra humana, no es palabra de Yuri, no es lo que Yuri dice, no es lo que Yuri piensa. Es lo que el Señor dice en su bendita palabra. Son palabra de Dios que ha salido de su boca para gloria y honra del Señor. Esto fue el poder de la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Permítele al Señor cambiar tu vida.